sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción. Llegué volando de un evento que me habían invitado del HBC. Aprovecho para agradecerles la invitación que me hicieron. Con el lanzamiento de este año, ¿no? De Mujeres al Mundo, Mujeres Líderes. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y por este reconocimiento y esta invitación. Realmente cuando uno habla de personas que invito a la radio con mucho cariño en cada ocasión, me trae también a la memoria situaciones en donde los conocí a estas personas, ¿no? Pero yo no estoy sola. Hoy, antes de arrancar con nuestro invitado, quiero aprovechar para saludar a Maylen Turri, que ahí iba a tomar la posta si yo no llegaba a tiempo, así que gracias, Maylen, una capa. ¿Cómo estás, Maylen?
Ahora más tranquila, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Desde Córdoba, desde la Cecilia Córdoba, ¿no?
Desde la Cecilia Córdoba.
Ahí está, presente.
Me salvó la campana justo. Buenas noches a todos.
Bueno, muchas gracias, Maylen. Y bueno, la idea es que se vayan sumando, de a poco van agregándose más jóvenes de distintos lugares de la Argentina que están como presentes y que quieren aprovechar a dialogar con alguien que es un líder también. Y que yo admiro hace muchísimos años, aunque tiene más o menos mi edad, así que no podemos decir que es una persona así como mayor, pero que el compromiso que tiene es tan grande que lo ha llevado a ser consultor en innovación de impacto para grandes empresas y organizaciones internacionales, como por ejemplo Samsung, Pfizer, Tetra Pak, Ferrari, ACNUR, UNICEF, Smile Train. ¿De quién estamos hablando? De Guillermo Caro, que realmente es alguien que admiro muchísimo y que está como director de eLab Internacional. Realmente él estuvo en el programa de Jóvenes en Acción de Asignatura Pendiente ya hace muchos años, estuvo participando como expositor en los encuentros nacionales de jóvenes líderes que hicimos en Buenos Aires con jóvenes de todas partes del país. Y hoy quería que sea nuestro invitado exclusivo, nuestro invitado especial, para seguir generando este puente de jóvenes con especialistas, con CEOs de empresa, para justamente generar un diálogo, un espacio de encuentro que nos permite la radio. Así que no quiero hablar más, porque los que van a hablar con nuestro invitado son los jóvenes de hoy, pero ya quiero estar presentando a Guillermo Caro. Guillermo, con todo el cariño, bienvenido a Jóvenes en Acción, y bueno, una emoción muy grande tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación, gracias por las lindas palabras, la admiración es mutua desde siempre, y creo que tenemos la misma edad, no sé, yo creo que soy más grande. Pero no voy a decir mi edad si no calculan la tuya.
No, no tengo problema, tengo 56, cumplo ahora. Ah,
bueno, entonces tenemos la misma edad.
Unos días 57, estoy ahí. Bueno, pero bueno, el espíritu joven es lo importante, la edad es un número.
Tal cual, es así. Yo siempre dijiste Jóvenes en Acción y yo me sentía aparte. ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Me llama. Hablan de mí, de joven.
Sí. Obvio, obvio. Bueno, cuando empecé el proyecto tenía 32 años, así que era joven cuando empecé esto con Jóvenes en Acción en 1997. Bueno, Guillermo, cuando estábamos hablando y soñando este programa, habíamos pensado en algún lema, en algún eje que tuviera, ¿no? Que realmente convocara a los jóvenes a poder dialogar con vos y charlar y profundizar algunos temas. Y el eje fue: seamos el cambio que queremos ver, nada más y nada menos. Que ya cada una de esas palabras, a todos los jóvenes que están hoy participando, tenemos jóvenes de Córdoba, de Misiones, Samuel, que está ahí atrás del logo, es de Misiones, así que mira, de Wanda, Misiones. Está Jennifer, está Amanda, está Dayana, está Cristian, está Daniela, bueno, de distintos lugares queriendo dialogar con vos, y muchos otros jóvenes que estaban cursando y que no podían participar, pero que bueno, que también te admiran porque estuvieron buscando información de vos. Cuando hablamos de seamos el cambio que queremos ser, ¿qué te motivó a elegir este título como para pensar que es algo convocante y que además que a vos te llega, a vos te moviliza en lo personal de este título?
Claro, bueno, un poco, si bien la frase no es mía, claro, por las dudas, y le agrega Gandhi, ¿no? En el mundo, o sea, esa frase le agrega en el mundo. Y yo aprendí con los años que el mundo puede ser todo o puede ser el hogar, o sea, desde la casa, o sea, el mundo que nos rodea, ¿no? La vecindad, el barrio, el club, y así vamos creciendo en expectativas hasta llegar al mundo como un gran todo. Así que sí, me motivó eso porque también veía y escuchaba algunos otros programas tuyos y yo puedo ser como o muy espirituoso y con ganas de contagiar a todos de ideas y de cosas para hacer desde el lugar, si se quiere, espiritual, si me permiten la palabra. Pero también el otro extremo, soy muy técnico, ¿no? Desde lo estratégico me pongo muy técnico. Entonces dije, hoy me parece que me estaba obligando a este título a ser más reflexivo, y me anoté como una lista de cosas que quería decir y la hoja empezaba con dos líneas y terminaba, ya parece un libro esto, ¿no? De algunas frases o temas o reflexiones que quería compartir y no olvidarme de decir o de inspirar o contagiar, que es un poco el lema también, que es inspirar con la acción, ¿no? No decirlo, sino hacerlo. Y no estar esperando que lo estén mirando, sino hacerlo y punto, ¿no? Si alguien se enteró, maravilloso. Y si no, no se hace igual, ¿no? Ese cambio, esa acción o ese proyecto con impacto social o con impacto positivo, por llamarlo de una manera más amplia. Así que bueno, va por ahí.
Bueno, el lema con el que arrancamos también Jóvenes en Acción fue: construyamos juntos un país con valores, ¿no? Y cuando hablamos de valores también se relaciona con todo esto que mencionás, ¿no? La superación, la solidaridad, el respeto, la perseverancia, porque para todos los proyectos que se vayan a realizar hay que tener mucha perseverancia y valentía, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, de hecho, perdón, ahí te interrumpí a la reflexión, pero de hecho, digamos, el gran aprendizaje que por ahí hoy más querría transmitir es, va desde lo humano, y tiene que ver con tanto las organizaciones, las empresas. Lo que aprendí en estos 30 y pico de años es que está constituida o conformada por personas, y eso uno se olvida, ¿no? O sea, pasamos a ser, no digo máquinas, pero tenemos esos roles en la empresa, ¿no? El jefe, el subalterno, o digo, vamos a ponernos ahí un poco en un lugar, en un rol, y siento que, bueno, ¿no? El CEO o el presidente, yo trabajé con presidentes de empresas, con los consejos directivos, con los consejos consultivos, y a medida que uno se hace más grande lo van como moviendo hacia lugares más de trabajo en grupo, de pensar o de actuar, ¿no? Ya uno se va poniendo más en pensar, en contribuir desde un lugar del pensamiento, pero no olvidarse de actuar. Entonces, lo que sí veía ahí es que son personas. Entonces, al fin y al cabo, no importa el rango, la altura, el título y el puesto, finalmente son personas. Entonces, cuando uno habla del bien común, o habla de la responsabilidad individual, o de la responsabilidad social, o la sostenibilidad, o cuidar el planeta, al mundo y a los que nos rodean, o al futuro, finalmente, bueno, eso, aprendí que lo sabemos todos, digo, pero en el día a día nos medio que nos automatizamos. Bueno, es eso, son personas. Entonces, hablarles y contagiarlos. Entonces, yo estuve con un papa, con una reina, con presidente, con millonarios, no millonarios, y al final era lo mismo, ese diálogo era simple, era desde lo humano. Entonces también quería traer eso, ¿no? Y eso es, de alguna manera, rompe paradigmas o abre puertas o ventanas para los sueños que cada uno trae de mejorar su calidad de vida personal, la de los que lo rodean, que es la familia, y ahí empezamos de vuelta, como dije, con los vecinos, con el barrio, y con la ciudad, el país, y el continente y el mundo, ¿no? En ese orden.
Seguro, y bueno, y es eso lo que nosotros buscamos, ¿no? Formar líderes positivos en la juventud. Y a veces, cuando se habla de líderes, o se habla de los jóvenes, se habla de la juventud como a futuro, ¿no? Pero no como la juventud lo que puede hacer en el presente, ¿no? Claro. Sabiendo que después también van a estar escuchando, porque varios me pidieron el audio del podcast del programa, para los que no podían estar presentes hoy, o escucharlo, creo que también este es un mensaje importante, ¿no? Que son el presente, no solamente el futuro, como muchas veces se los menciona.
Claro, de hecho, yo siempre juego con las palabras, que es un poco yo vengo de la publicidad, ¿no? Y entonces el juego de palabras está a la orden del día para incluso no usarlo, y ser más creativo. Bueno, nada, yo digo el futuro hoy, ¿no? O sea, hablo siempre del futuro hoy, le agrego el hoy, o sea, es ya, ahora. No trabajar o esperar que los cambios sucedan. Por supuesto que hablamos de corto, medianos y largo plazo para cualquier plan, proyecto, programa que uno esté liderando, acompañando o siendo voluntario. Por supuesto que es así, pero pensar en el hoy creo que ayuda siempre a pensar que los actos cotidianos, como digo, son los que generan ese cambio, ¿no? Que uno quiere ver, y de vuelta, se trata también de contagiar o de inspirar. Ya no uso contagiar por el tema del COVID, así que prefiero decir inspirar. Sí, ya contagiar no me está funcionando.
Lo dejamos no, por favor.
Pero bueno, es un poco esa la reflexión, y también pensar, como se habla de la sostenibilidad o sustentabilidad de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y yo ya juego con nietos también para los que están más grandes, para que no quede nadie afuera, porque hablamos también de lo que se llama hoy, con mucha alegría, le han puesto un nombre, pero bueno, después se lo sacamos de nuevo, es economía plateada, y tiene que ver con la gente de pelo canoso, o sin pelo, o pelo blanco, o plateado. Y es incluirlos también, o sea, tienen mucho, mucho que dar, mucho que enseñar a los jóvenes, y bueno, se está reactivando de alguna manera y se conecta entonces como el principio, no voy a decir el final, entonces el principio y el después, me gusta más, y todo lo que se puede aprender desde ahí, ¿no? Y creo que eso también suma mucho, que son este concepto, hablando justo que hablábamos recién de edades, ¿no? Que es algo bastante subjetivo, uno puede ser joven y sentirse anciano o ser anciano a propósito, o de edad o persona mayor, adulto mayor, como se suele decir técnicamente, y sentirse joven. Así que creo que también la edad es un eje interesante para ser conscientes de que pasa por uno y no importa tanto la edad, sino el tiempo y la experiencia que pudo haber traído con los programas y proyectos, como les digo, de lo cotidiano, ¿no? Un proyecto familiar, o un proyecto, una startup, o vender en una esquina flores el día de la primavera. Se trata siempre de innovar para mejorar y generar un cambio.
Sabemos que hay muchísimas cosas que quisieras compartirles, pero por ahí en este momento, pensando en varios de los jóvenes que están participando acá hoy en el programa, que tenemos a Maylene, que también participó en los encuentros y reencuentros nacionales de jóvenes viejos con los jóvenes de todo el país, a Jennifer, que hace también un trabajo en su comunidad increíble, a Samuel, que está realizando también en Misiones, en Wanda, un trabajo importantísimo con huertas agroecológicas y cooperativas y camping agroecológico, ya les irá contando. Cristian, que está estudiando también, ya le falta poco para recibirse. Bueno, Dani, que está también cerca de, entre unos 2 años ya se recibe médica, Dayana. Bueno, ¿qué les transmitirías, no? Amanda está terminando el colegio, está por ahí por empezar la facultad el año que viene, pero son como distintas edades, pero ¿qué les podrías transmitir? Después ellos te van a ir haciendo preguntas, así que voy a ir dando espacio para que ya me vayan escribiendo en el chat del Zoom quiénes son los que van a ir haciendo las próximas preguntas a Guillermo. Pero ¿qué les quisieras transmitir desde tu experiencia? Retrotraete, bueno, si no a tus 20, 20 y pico de años.
Sí, no, bueno, muy interesante el ejercicio. Yo empiezo, bueno, puede ser que escuchen un perro. Lamento, hice lo que pude para que mi espacio no se ha invadido auditivamente, pero no lo he logrado. Así que mil disculpas. De mi inicio, yo de toda la vida siempre estuve con esa inquietud de pensar que uno podía hacer algo más. No desde sentirlo como algo importante. Yo decía, tengo que hacer algo importante. Importante no significaba pararme adelante de un estrado o, no sé, ser actor o cantante, digo. No precisamente, sino desde lo silencioso. Por eso hasta me cuesta compartir este programa de radio, porque soy como más retrotraído en esto. Lo hago porque digo, bueno, si tengo algo para contar o decir, adelante y me sumo. Pero bueno, esta sensación inicial de tener algo para aportar, algo importante, es lo que trae, que lo tenemos todos, creo, en este ADN de en qué puedo ser útil, ¿no? Todos traemos ese gesto de en qué puedo ayudar, o sea, para poner la mesa en un cumpleaños, digo, o inflar globos, o sea, eso está en el ADN, ¿no? Desde ahí, desde lo simple. Y ese pequeño motorcito es el que uno lo hace crecer. Uno se va como especializando. Yo decía, tengo determinados años para ir como capacitándome, entendiendo mejor las estrategias, me acuerdo, de bien público, que yo quería de alguna manera aportar desde ahí con las campañas, dando consejos, generando conciencia, desde no fumar, desde cruzar la calle, ponerse un casco, ayudar a los niños que no tienen alimento, digo, los temas eran cientos de miles. Y uno se da cuenta de su expertise, de menos a más, desde la comunicación a la publicidad, en mi caso, ¿no? Personal, cómo uno podía aportar valor. Uno decía, si puedo hacer una campaña y generar tanto consumo en un producto masivo, en una tarjeta de crédito Líder, lo que fuere, ¿cómo no esto llevarlo? Entonces, desde ahí donde empecé a hacer ese cambio que derivó en dejar mi carrera profesional para dedicarme full time. Pero no era la idea, porque yo aprendí también, porque mucha gente me quería, creo que copiar, me decían, no sé, el gerente de una multinacional, quiero dejar todo para hacer lo que haces vos. Y porque me doy cuenta que hay mucho por hacer. Yo le decía al contrario, si ya tenés esa mirada desde tu lugar en esa empresa, en ese lugar, en ese rol, vale mucho más. Entonces yo no quería que todos crucen esa especie como de vereda y estén del lado de la nada misma o de la abstracción total, digo, de ser todos parte de algo nuevo que no tenía nombre. No, digo, es generar el cambio de donde uno está, o sea, mejorar esa propuesta de valor. O sea, ¿dónde estoy? ¿Haciendo qué? Hasta en un banco, uno dice, soy cajero de un banco. Bueno, si sonrío, si no lo hago falsamente, digo, una sonrisa de buen día, yo creo que después de una cola de hora y media, creo que genera bastante felicidad. A eso me refiero con el cambio. Digo, ¿desde dónde puedo yo crear esto? Y después, por supuesto, uno puede escalar y el sueño puede crecer. Ahí es donde yo también me fui dando cuenta, desde mis propios sueños y los de los otros. Entonces, también veía que me iba conectando de manera azarosa, o de, no sé si yo lo llamo diocidencia, sincronicidad, causalidad, no casualidad, o sea, jugando con las palabras, decía, me voy encontrando con gente soñadora, y hablo del CEO que dice, quiero crear el movimiento de solidario más grande del mundo, hasta alguien que me dice, mirá, yo acá a la vuelta de casa hay un merendero y quiero ayudar y ver qué hacemos. Bueno, y da igual, no tiene que ver con lo grande, no está en el tamaño, ¿no? Sino en la acción en sí mismo y cómo cada uno lo percibe como un cambio. Entonces, yo de alguna manera me sumaba a los dos desafíos. Decía, bueno, estoy con este millonario neoyorquino pensando en ese proyecto gigante, pero al mismo día me acuerdo que estábamos trabajando en un proyecto de este merendero pequeñito, si pedíamos pollo, plata para comprar pollo, o arroz, o qué, ¿no? Para que funcione y sea sostenible, digo. Y no, esta era la parte que yo quiero transmitir porque es lo que yo aprendí, digo. Tenía que ver no con la escala, porque eso sentía que tenía que ver con el ego, la escala, ¿no? Tenía que ver con la eficiencia. Entonces, y eso a mí también me ayudaba a estar atento y de alguna manera a empoderar. Creo que la palabra es inspirar y empoderar. Por eso también empecé a dar clases, cursos, charlas, conferencias en toda Latinoamérica, donde fuere, de la manera que fue, me subí a un avión y me iba a donde me llamaban, es más, volví en el día, pero estaba presente y compartí estas experiencias que cada vez eran más, y más, y más, y más. Y todas tenían un desafío que era el eje rector, era, en ese momento yo lo llamaba creatividad, o sea, crear o recrear, y acá era la herramienta de la creatividad, donde daba muchas charlas hablando de que todos somos creativos, porque se creía que, bueno, algunos nacieron creativos y otros no. Digo, no, somos todos creativos. El hecho de que digan hay creativos por un lado y en otro grupo no lo hay, inhibe, copta, para mí frena toda la posibilidad de que los otros lo primero se sientan y luego aporten, ¿no? al equipo y al conjunto. El otro elemento que también aprendí es el tema de del trabajo en equipo, ¿no? Que no es lo mismo que trabajar en grupo. Grupo es amontonarse. Trabajo en equipo, hay como ciertas tareas que cada cual va como entendiendo y incorporando, y entonces eso lo vi como algo maravilloso y me hice experto en trabajar en equipo. Equipo puede ser una empresa con una organización y el Estado, por ejemplo, para un proyecto sostenible en el tiempo, ¿no? Que supere la década, o sea, hablamos de proyectos más complejos. O sea, desde eso, que es trabajar en equipo, hasta de vuelta un equipo pequeñito para trabajar en algo muy puntual. Lo que me llevó a mí a aprender es que por ahí la creatividad mejor entendida, la conocí como con el término de innovación en su momento, y hablo hace 10, 20 años atrás más o menos. Por eso hablo de innovador social, y creo que todos somos innovadores también, en la medida que, y ahí viene la diferencia que quiero marcar ahora sí, para invitarlos a ser parte y sentirse innovadores, porque innovador es ese componente creativo con esa responsabilidad, experiencia de otros que aportan al programa, proyecto de uno, sea el tamaño que fuere y para el cambio que quieran, pero también metodología. O sea, yo descubrí de muchos proyectos propios inclusive que necesitaba metodología, ¿no? Un inicio, un análisis, digo, un poner a prueba, después calarlo y después ajustar y después hacer que funcione. Y vi muchos Mark Zuckerberg en el camino también, muchísimos proyectos de gente que se adelantaba en el tiempo, ¿no? Que decía, yo quiero ya ser, ¿no? Esa especie de unicornio que le dicen, esa startup, ¿no? Ese Uber, ese Facebook, digo, esa perdón que diga marca, pero bueno, lo nombraba desde el sueño de pensar en un servicio, y bueno, pero no darse cuenta todos que tiene un proceso que uno no ve, porque uno ve el final de la película, uno ve cuando está todo funcionando, cuántos proyectos quedaron en el camino, cuántos emprendedores se sintieron fracasando y ahí también quería aportar un poco, un granito de arena a eso. Muchos, y he visto muchos tirando la toalla antes de tiempo, diciendo, bueno, me equivoqué, no era por acá. Y yo le decía, estás tirando la toalla justo el día anterior al éxito, ¿cómo lo sabes? Entonces se frenaban, decían, uy, podría ser, ¿no? Que si insisto un día más, una semana, un año, esto pueda ser. Y el otro aprendizaje, que esto lo insisto mucho más todavía, es que de la manera en que nació la idea inicial, la que sea de vuelta, el tamaño que sea de ese proyecto, inició con una especie de chispazo que podría ser hacer limonadas para gente que estaba haciendo cola en el banco, ¿no? Y tal vez no sea eso, no sea una red de limonadas frente a las colas de los bancos en verano, sino que eso fue el chispazo para llevar a otro proyecto mucho más fortalecido, ¿no? Más innovador. Y ahí viene la metodología que les decía. No sé si soy... Ya me puso más metódico ahí. Pero bueno, es darse cuenta que ese chispazo inicial que podía ser, como me pasaba a mí, yo estaba en la agencia y bajaba a almorzar y veía chicos tirados en la calle y ya me deprimía, ya digo, ya no quiero comer, ya no me interesa el éxito ni mi mejor campaña porque quiero ya mismo resolver este tema. Entonces, ese era el chispazo en realidad. Pero yo no lo veía como un chispazo, decía, por supuesto, lo ayudaba ese chico, etcétera. Pero digo, ¿qué más puedo hacer? Y ahí es donde, volviendo un poco a tu pregunta inicial, me pegué toda una vuelta, ese es el chispazo inicial que hizo que yo diga, bueno, me voy a hablar con tal organización para trabajar un poco mejor. Y después darse cuenta que en realidad, no sé, un banco de alimentos tiene todo más desarrollado. Bueno, entonces vayamos con ese modelo a mejorar el impacto. ¿Y qué más? Y bueno, hablemos con la Organización Mundial relacionada al tema de alimentación en el mundo. Digo, y ahí uno va como creciendo de menos a más, con una lógica sostenible. Y no soñar con, bueno, ahora voy a hacer la startup que alimente a todo el planeta. Nada, porque eso sí, realmente ahí sí siento que es el ego que nos está jugando una mala pasada, ¿no? Y no es, aunque uno crea que lo es, que todos los niños estén bien alimentados, básicamente, ¿no? Por cómo lo estamos llevando adelante al proyecto. Así que, bueno, un poco esa ha sido como mi experiencia personal y cómo he ido creciendo y de alguna manera he ido con prueba y error. Yo decía, hay que minimizar el prueba y error. ¿Cómo hago para que...? ¿Por qué? Porque las causas de pronto eran el hambre, no sé, me acuerdo del SIDA en su momento, o la neumonía, o temas, o el tabaquismo, digo, temas de salud me refiero, en desnutrición infantil, o sea, cosas que eran urgentes o inmediatas, que el proceso que uno quiere llevar adelante, digamos, va a contramano de la realidad. Entonces, ¿cómo hago, no? Ahí había otro dilema que se traducía en angustia, ¿no? Y esto nos pasa también a todos. Los que de alguna manera, y creo que todos, nos sentimos afectados, bien afectados por las necesidades de los demás, ¿no? Así que también ese desafío no fue fácil, ¿no? Darnos cuenta que había proyectos que requerían tiempo, que entonces de alguna manera darle alimentos, enseñar a pescar, ¿no? Era como, no era uno u otro, sino cómo encontrar una estrategia que de alguna manera cubra a los dos. Entonces ahí no es donde se siente estratega, que es otra de las charlas que yo doy. Digo, somos creativos, con un proceso metodológico vamos a innovar, pero entonces también podemos ser estrategas, todos somos estrategas. Cuando decimos, no tengo la heladera, la tengo vacía, pero tengo que alimentar a mis tres hijos, y entonces empieza uno como a ser estratega. ¿Qué hago? Le pido a tal que traiga tal cosa y yo busco no sé qué, le pido al vecino. Empiezan a ser estrategas desde el lugar más mínimo. Piensen que todo ese ejercicio que uno ya trae lo pone a disposición de un proyecto y ese explosivo es realmente muy poderoso. Pero hay que ser consciente, decir, bueno, soy estratega, wow, me acabo de enterar. Y soy creativo, tengo, ¿no? Esto incorporado. Y bueno, y ahora viene el paso a paso, que es lo que más cuesta, porque viene lo mágico, de no, si yo hago tal cosa, ya tiene que suceder. Y le agregamos la urgencia porque es una causa social o un impacto positivo. Bueno, entonces yo siempre también agrego, hay que hacer bien el bien, digo, no alcanza con hacer el bien, digo, hay que hacerlo bien. No, porque soy una organización, me apuro, estoy corriendo, hago lo que puedo. No hay que hacer lo que se puede, hay que hacer lo que se debe, en el sentido, digo, de lo eficiente, de lo eficaz. Bueno, todo eso, imagínense, metido en una cabecita que hace rum rum, Es lo que yo traigo siempre al resto, y los quiero contagiar de que ordenen su tablero de comando, digo yo, ¿no? Sus prioridades, empezar con las prioridades. ¿Qué va primero y qué va después? Y no adelantarse y no pegar saltos que no nos van a acelerar el fracaso y no nos van a acercar el éxito, ¿no? Básicamente. No sé si vamos bien.
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedirle a Jenny que te haga la pregunta, y no la vas a responder porque vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar un tema también justamente vinculado a lo que estamos hablando, y después retomamos aquí hasta las 21 horas. Los vamos a estar acompañando, así que no se muevan de Radio Cultura FM 97.9 MHz. No se olviden también nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción. Si no, me retan los del equipo de voluntarios de redes y comunicación, que tenemos que difundirlo. Vamos entonces, Jenny, acuérdate, presentate rápidamente, le haces la pregunta, y después de la pausa musical, Guillermo Caro, nuestro invitado de hoy, la va a responder.
Buenas noches, mi nombre es Jenny Flores.
Habla un poquito más fuerte, Jenny.
Hola, ¿se escucha?
Ahora sí.
Buenas noches, mi nombre es Jennifer Flores, soy de Villa Soldati, de voluntaria de la Asociación Silva Río La Carra, estudiante de Administración. Y Guillermo, le quería consultar, ¿cómo inspiraría usted a un joven que está atravesando una depresión, el cual hoy no tiene fuerzas ni para llevar adelante hábitos cotidianos, un poco para acompañar las reflexiones respecto a su experiencia personal?
Bueno, vamos a escuchar el tema musical y después vamos a ver la respuesta. Y bueno, y los demás vayan pensando, ¿eh? Tenemos varias mujeres ahí, también Samuel, Cristian, para hacer preguntas, que se nos acaba el programa. Y Amanda ya me dice que tiene una pregunta. Vamos a escuchar ese tema enseguida.
Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
La piedra y el río, el cielo y la flor.
Todos somos uno con los demás.
El lobo, el cordero y el mismo Dios.
Todos somos uno.
Soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor.
En la nueva promo extrema de Action Energy, sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción y estamos dialogando con Guillermo Caro, que es director de ILAB Internacional y consultor en innovación de impacto para grandes empresas y organizaciones internacionales, y la verdad que es uno de los referentes en todo lo que tiene que ver con solidaridad, compromiso social, innovación en la Argentina y en América Latina. Así que un lujo tenerlo como invitado. Teníamos una pregunta de Jenny que te dejó pensando, me imagino, durante el tema musical, de cómo poder motivar a alguien que está pasando por un bajón, ¿no? Y esta pandemia y todo lo que está pasando en el mundo realmente sacude hasta a los más duros y a los que se pensaban que nunca iban a tener momentos difíciles de anímicos, ¿no? Pero creo que acá ha golpeado a todos.
Sí, incluso, bueno, me pasó mucho durante la pandemia. Mucha gente me llamaba y tímidamente me dejaba entrever si lo podía como acompañar, ayudar, sugerir, y bueno, y ahí me di cuenta que era un rol importante estar atento y tratar ahí de dar un poco de luz. Yo creo que lo que más recomendaría, más allá del estado de la situación médica, digo, ¿no? Que siempre digo que hay que hacer la consulta médica que corresponde, también hay que rodearse de seres queridos, o sea, esa parte la vamos a dejar como obvia, vamos más a la otra parte, que es reinventarse, ¿no? Hay que reinventarse. Y el pasado genera la sensación está por el pasado que uno recuerda, ¿no? Que los errores que tuvo, y entonces eso ya lo bajonea. O pensar en el futuro, diciendo, no, porque yo hoy iba a ser presidente de un país, no sé, digo, todo el proyecto que se imaginó y está parado ahí, estancado. Entonces, dejar atrás el pasado, olvidar el futuro y pensar en el presente, ¿qué tengo hoy? ¿Qué de lo bueno que me rodea tengo hoy? No sé, un hijo, una esposa, una familia, un amigo, un perro, no importa. ¿Qué conocimientos tengo, no? Sé cocinar, sé cantar, ¿qué dones tengo ya, traigo, no? Soy afinado, me gusta, y el gusto es otro tema también, o sea, me gusta tal cosa, porque cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con mucha más energía. Y ahí sacamos los rótulos, es, no, porque yo quería ser abogado, médico, cantante famoso, influencer, youtuber, digo, no, saquemos todo eso, como digo, y encontremos dentro nuestro qué traemos, y hacer lo que nos gusta hace que automáticamente las cosas empiecen a sintonizar mejor, a funcionar mejor. No sé si eso ayuda un poco a darle inicio a que me escuche a partir de hoy, empezar de esta manera, ¿no? Después que me cuente.
Sin duda. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Tenemos a Amanda, también tiene otra pregunta. Amanda, acuérdate de presentarte.
Hola, mi nombre es Amanda. Estoy en quinto año, tengo 16. Mi pregunta era, ¿cuál crees tú que es el mejor proyecto que has hecho, pues?
Bueno, el mejor proyecto que has hecho, mira vos.
Mira, no, bueno, la lista es interminable, tanto de acierto como de errores, ¿eh? Así que yo siempre me anoté acá, mil intentos y un invento. Entonces, le tengo como un cariño a todos los proyectos, los que fracasé porque me enseñaron muchísimo. Entonces, son mis favoritos esos, justamente, porque de ahí saqué mucho aprendizaje. Y sí podría nombrar una aplicación en plena pandemia que hicimos con una empresa multinacional de telecomunicaciones, de smartphone. Rápidamente, en tiempo récord, desarrollamos una aplicación que era como una escuela virtual para los chicos que no podían ir a la escuela y no eran de una escuela pública, porque las privadas por ahí tenían algún sistema interno como para arreglárselas cuando empezaba la pandemia. Y de esta manera no. Así que eso fue un proyecto que le tengo mucho cariño, porque viví muy de cerca todo el proyecto, incluyó todas las maneras estratégicas habidas y por haber para que se resuelva de manera eficiente. Y lo otro es lo que estamos haciendo actualmente, que estoy haciendo a través de ILAB, porque tiene que ver con un proceso que yo fui teniendo personal y que terminó en ese aprendizaje de saber que, cómo no, mi frase siempre es, cómo no lo supe antes, cómo no tuve conexión con la innovación de manera metodológica, sostenible y siempre con impacto positivo, porque hubiera hecho todos esos proyectos que justamente decía, nombraba recién, y ahí terminó, de otra manera. Entonces hubiera habido menos errores, menos aprendizajes negativos, por decirlo así, aunque todos son aprendizajes, ¿no? Al final. Bueno, por ahí, creo que por ahí lo contesté.
Seguro. Maylen, tenés una pregunta para hacer.
Bueno, buenas noches, soy Maylen de La Cecilia, Córdoba. Soy coach ontológica y la pregunta que te quería hacer, Guillermo, era en base a la experiencia que tuviste con todo este tipo de personas con las cuales trabajaste, desde el liderazgo, ¿qué encontrás que tienen en común que hoy en día nosotros nos podría ayudar en este trayecto que estamos comenzando, transitar el liderazgo o autoliderazgo?
Claro. Bueno, hay unos dibujitos muy lindos entre la diferencia entre líder y jefe, ¿no? Que me encanta porque el jefe está parado en las montañas dando órdenes y el líder está empujando con el equipo el trabajo. Así que, pero sí, lo que rescato de todo lo que vi, y esto digo independientemente de los tamaños, rangos y todo esto, es la humanidad. O sea, me impresiona la humanidad. O sea, estar con una de las personas más acaudalada del mundo y que tenga el mismo perfil que aquel que no lo es, pero que es líder también. Entonces, esto de la humanidad que tiene que ver con la empatía es clave, ¿no? Lo otro es preocuparse y ocuparse, ¿no? Hay mucha gente que se preocupa y declama, pero uno, si se anima a preguntarle, pero se puso, o sea, ¿lo resolvió? ¿Se puso a trabajar en eso? No, me quejo. Okay. Entonces, preocuparse y ocuparse es otro punto clave que trato también de recordar y ponerlo en práctica. Y también lo que me encanta es, y siempre digo, saber escuchar. Eso a mí me encanta. Saber escuchar es clave. Porque saber escuchar construye todo el resto. O sea, desde alguien que está desconforme, como líder uno lo puede escuchar, hasta la idea que trae alguien. Yo me acuerdo en la agencia, venía un cadete y pasaba y decía, ¿con qué están? Y entonces me contaba una idea genial. Y yo lo respetaba, decía, es cadete, pero está contando genial. Y respetaba esto, ¿no? Lo sabía escuchar. Por supuesto, después ganamos premios y yo lo invitaba a que lo recoja. Y entonces lloraba de emoción este cadete, que ya no era, porque ya había realmente encendido su chispa creativa. Pero no importa, lo que digo es, saber escuchar es súper importante. O sea, con un cliente, con un asesor, con un consultor, con el de al lado. Y ahí viene el trabajo en equipo, de vuelta. Saber trabajar en equipo, ¿no? No en grupo, ¿no? Sino en equipo, que es distinto. Es un matiz, pero juego palabras, pero tiene que ver con prepararse como equipo para saber qué hace cada cual y cuáles son los roles de trabajo, de ponerse con la mirada adelante. Entonces el líder se convierte en un inspirador, en un gestor de las energías de los demás y la de la propia. Así que bueno, va por ahí. Creo que contesté.
Bueno, y tenemos a Cristian, que tiene también una pregunta para hacerte. Cristian, apúrate porque vuela el tiempo.
Hola, buenas noches, ¿se me escucha bien?
Sí.
Perfecto. Mi nombre es Cristian Molina, estoy estudiando acá en la UBA, justamente ahora estoy en la sede. Estoy para la carrera de contador. Guillermo, mucho gusto. Mi pregunta es si alguna vez trabajaste en algún proyecto para jóvenes, y de qué manera trabajarías con jóvenes para llevarlos a ser líderes.
Bueno, siempre trabajé con jóvenes, y por eso incluso lo que decía recién en las universidades, en las charlas que doy en este programa, esto mismo que están viendo en vivo, o sea, esta es la respuesta en vivo, es esto, inspirar, reflexionar, darle su lugar. O sea, por ser joven uno no es el inexperto, sobre todo en innovación, y al revés, y tiene todo por aprender. Entonces esa mezcla de yo me acuerdo cuando era muy joven, me decían no pedir permiso sino disculpas, esta parte me la decía alguien que era importante, era mi jefe. O sea, mi jefe me decía que rompa las reglas, él me decía, no me pidas permiso, de última pedime disculpas, como siento si te equivocas, ¿no? Y esto me lo guardé para siempre. Creo que esto es lo que traigo a la mesa desde de lo que son los jóvenes en el sentido de mover montañas, ¿no? Desde ya. Sí, he trabajado en muchos proyectos, muchísimos, de todos los temas ecológicos, de salud, de empoderarlos, en lo económico, en un montón de temas. Y sí, me encantaría, siempre estoy atento, porque de alguna manera son ese motor que cuando la chispa como que se apaga un poco del resto de los que estamos en otras edades, son los que finalmente, ¿no?, dan ese aliento o esa luz que nos permite seguir. Así que ustedes son los jóvenes, son los que realmente mueven el mundo, como se dice la frase, no por nada se dice y es real. Así que gracias por la juventud. Sí.
Tenemos, Samuel, una pregunta, que es nuestro Samuel de Misiones. Dale, Samuel.
Hola, Carla. Hola, Guillermo. ¿Todo bien? Hola a todos. Tengo mi cámara apagada porque el internet acá anda medio débil, así que vamos a aprovechar. Bien, Guillermo, la pregunta sería, ¿cómo fue tu experiencia en todo tu trabajo con nuestros representantes, no? ¿Cómo le ves? ¿Qué nos deciste que podamos? Hay una pequeña esperanza que Argentina tenga un poco más de emprendedurismo con nuestros líderes, digo, desde el intendente, diputados, ministros, que hoy vemos que no buscan, ¿no?, de que emprenden, de que proyecten, ¿no? Le vemos tan débil, eso, ¿cómo le ves?
Bueno, es un desafío a nivel global, esto lo diría, aunque muchos creen que es un mal del país donde yo viajo mucho, y todos dicen lo mismo, dicen, no, porque mi país, y dicen la misma frase, digo, ¿no?, con las distintas tonadas, y entonces pasa en todos lados. Yo creo que se trata de acercar las ideas lo más elaboradas y bajadas a tierra posible, ¿no? O sea, acercarle a alguien, hagamos tal cosa y no tenemos el qué, cómo, cuándo, para qué, el para qué, el por qué sí lo tenemos, pero lo otro termina en un, acá se acercó un soñador y no hay lugar para un soñador, sí para un emprendedor, y un emprendedor con los pies sobre la tierra, y los pies sobre la tierra es con la conexión, es decir, ¿qué me da el Estado? Por eso yo hablaba de articular, entonces tal vez me da el espacio físico, tal vez me da las conexiones, tal vez me da lo que me tenga que dar en la lógica del proyecto que fuere. ¿Y qué me puede traer la empresa? Acá se habla mucho de responsabilidad social, maravillosamente conectado con esa parte. ¿Y qué me da la organización social? Know-how, compromiso, la diaria, el entender el problema que estamos tratando, y que fuera salud, educación, medio ambiente, etcétera. Bueno, esa es la parte que yo veo que necesitamos todos encastrar para que funcione, ¿no? Visto desde este lado hacia el otro lado, ¿no? Y funcione, ¿no? No puedo decir de otra manera porque no lo he hecho de otra manera, no me he postulado como candidato. A secretarías o organismos del Estado, como digo, ha sido muy técnico y muy específico para que eso quede muy bien resuelto, y usé la misma lógica, estando de este lado, o sea, del Estado, para ese proyecto puntual, convocaba a las empresas, convocaba a las organizaciones, ¿se entiende? O sea, usaba la misma lógica desde el lugar donde yo me paraba, porque me daba cuenta que si no, no era sostenible, ¿sí? Si no se iba a ser asistencial, o se iba a caer, si cambiaba el, ¿no?, el color de turno del que estaba, ¿no?, en las siguientes elecciones, y no era la idea. Así que nada, eso espero que pueda servirte como consejo en este momento.
Sí, yo sé que Samuel está con todo el tema ahí en el camping, está con todo el tema de las huertas agroecológicas para que le den la habilitación que está esperando, y que está haciendo todas las cosas como corresponde. Falta la decisión política para que esto suceda. Pero yo creo que lo importante también es ir probando, golpeando distintas puertas. Esta no funcionó, para que te abra el municipio o el intendente, te escuche. Bueno, ir golpeando distintas puertas hasta que se logre, ¿no? Si hay algo que en este programa sabemos que es importante, es la perseverancia, y Guillermo también. Uh-huh. Y si vos estás convencido de que eso vale la pena, poner toda la fuerza, levantarte, caerte, levantarte, caerte, y levantarte nuevamente, y buscar ayuda en otros actores que te abran las puertas. No sé qué pensás, Guillermo.
Sí, totalmente. No, y además, digo, de las puertas, cuando uno toque esa puerta, tener nuestra estrategia, haber ajustado una variable, es decir, siempre el desafío de la siguiente puerta no es solo sigo con mi proyecto tal cual está, sino me obliga a mirarlo, a revisarlo, a ver qué valor agregado le puedo poner para que al otro le resulte, le funcione, sea de ida y vuelta, ¿no? No te, digo, bien entendido, ¿no? Lo tomo siempre como un desafío. Yo, todo lo que es un freno, yo digo, bueno, okay, algo está faltando, porque forma parte de la realidad, ¿no? Que la puedo cambiar en la medida que encuentre el camino, digo, si no es darse contra la pared, y bueno, y la realidad se cambia de esta manera, creo yo, en este escenario, ¿no? Tal vez el más complejo o el más simple. Ha pasado en otros casos que uno va, propone y tal, y sale, y, ¿no?, y se sella, acá está, tomen, salgan, y funciona más fluidamente, ¿no? También tiene que ver con los intereses, y ahí es donde digo que hay que tratar de, no digo de negociar, digo de revisar de qué manera uno agregarle mayor valor a la propuesta, ¿está bien? Para que le resuene a los otros, de las otras partes, y funcione.
Sí, a ver, Diana, tenemos, nos quedan 5 minutitos, haces otra pregunta.
Hola, buenas noches a todos, soy Diana Gutiérrez, estudio para Contadora Pública en la UBA. Mi pregunta para Guillermo es, ¿con qué dos palabras se identifica?
Yo siempre parezco fanático de la palabra inspirar. Empatía, por un lado, que creo que es la manera más fiel de entender al otro, con la empatía. Y después inspirar, es decir, inspirar haciendo, ¿no? No diciendo. O sea, no habla, por eso digo, me cuesta en el programa de radio, porque estoy ahora diciendo, estoy hablando. Pero bueno, de acá voy corriendo a hacer, y ojalá sepan y vean desde algún lugar ese accionar andando, digo, haciendo, no diciendo. Pero bueno, sí, si te suma desde ahí es empatía e inspirar haciendo.
Sí, se nota que inspirar por la forma que tiene de ser, como que muestra mucha energía positiva. Creo que tener a alguien de líder o en un proyecto así, con la actitud que tiene usted, debe ser muy lindo.
Bueno, creo que se trata de diluir el líder natural, que de pronto dicen, ¿dónde está el líder? ¿No? Está trabajando con el equipo y no se ve. Se siente parte del conjunto, ¿no? Líder porque de pronto hay que procesar algunas cosas o poner un poco en pasos, digo yo, y bueno, ahí viene la diferencia entre el experto y el líder, y los expertos son el equipo, como digo yo, no uno. Uno es parte de ese conjunto.
Claro. Nos quedan, Guillermo, 3 minutitos de programa. Me gustaría que algo de eLab cuente. Sabemos que viene en mayo alguien importante, que podés invitar a los jóvenes. Lo vamos a invitar al programa de Jóvenes en Acción para entrevistarlo. Uh-huh. Y por qué también es importante que participen y lo conozcan.
Sí, bueno, Víctor Moctezuma es de México, y en el MIT, en un proyecto que él estuvo procesando ahí con unos ejercicios, una serie de ejercicios, se dio cuenta que la innovación, de alguna manera democratizar la innovación, dijo que todos tendríamos que tener acceso a la innovación, todos es todos, incluido uno dice, él también, sí, él o ella, y entonces ese es el desafío de iLab, que todos tengan la posibilidad de innovar, por supuesto con herramientas, metodologías, ¿no? No reemplazar innovación con originalidad y bueno, yo soy innovador o creativo, no, hacerlo bien. Y eso implica un resultado. Han tenido, por suponte, en algunos procesos hasta 90 patentes los jóvenes, y mujeres y hombres y jóvenes en este caso, por ejemplo, han hecho sus propios emprendimientos con mucho éxito. Algunos ya tienen emprendimientos en otros países, por ejemplo. Entonces digo, wow, es por ahí el camino de todos, que es como, ¿no?, dar un salto de calidad hacia arriba. Digo, con iLab o sin iLab, pero es el eje de vuelta es la innovación. Sostenible, le digo yo, que es medio como innecesario decir ambas palabras, sino con una sola debería alcanzar, que es innovación. Pero no importa, le agrego ese detalle. Pero bueno, sí, va a venir creo que en abril, y lo vamos a tener dando algunas charlas y seguramente en el programa. Viene con esa gentileza de querer hablar y compartir sus 8 años de experiencia, que con enormes historias muy lindas de historias de vida. Es eso, ¿no? Un poco se trata de eso, así que viene, es un 3.0.
Bueno, es genial, la verdad que va a ser una alegría tenerlo. Están todos los que han estado hoy en especial presentes en el programa, van a estar especialmente invitados para esa fecha. Y una de las cosas que creo que vos transmitís es esperanza, ¿no? Porque nunca bajaste los brazos, y a Jóvenes en Acción aprovecho la oportunidad para agradecerte. Estamos trabajando con un proyecto, algo musical, una sorpresita que se viene por los 25 años de Jóvenes en Acción, que en abril comienza la celebración de los 25 años, y habiendo impactado a más de 15.000 jóvenes de todo el país. Así que muchísimas gracias, aprovecho la oportunidad para agradecerte a vos, a tu hijo, porque bueno, es toda la familia, tu mujer, toda la familia está ahí como muy comprometida, y eso lo hacen desde el corazón, que es lo que nosotros buscamos en este programa, ¿no? Traer a gente que lo que haga por el bien de los demás sea por el corazón genuino, no una fachada, no un ego. Así que muchísimas gracias. Bueno, pero viste, te gustó la experiencia que tuvimos con jóvenes de todas partes.
Sí, muy lindo. La verdad que gracias a todos por participar. Una cosa más que quería decir, que me lo noté acá, de todo lo que iba a decir que no dije, pero quedó dicho de otra manera, con otras palabras, es que disfruten el camino, porque uno ya pasado una edad, pasado los 50, no me quiero poner así como en anciano, en abuelo que da consejos, de abuelo, como se dice, pero realmente, o sea, uno se da cuenta que en realidad era el camino lo que tenía que disfrutar, no cuando llegué, porque al final no llega todo rápido y así se va también. Entonces digo esto, disfruten el camino, o sea, hasta un fracaso es parte del aprendizaje, que ya lo dije, pero disfruten el camino, eso es lo que tenía para decir, como ¿no? Bueno, más que llegar.
Muchísimas gracias, Guillermo Caro. Nos vamos ya, se nos acaba el programa. A todos el grupo de jóvenes que ha participado, muchísimas gracias. Muchas gracias especialmente a Maylen, que ahí estaba tomando ahí la posta cuando yo estaba un poco atrasada, así que muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción. Gracias, Leo, en la operación técnica, y esperemos que cese la guerra en Ucrania y que tengamos mejores noticias para el jueves que viene, que tendremos un gran programa, así que a conectarse, ¿eh? Nos vemos, y mañana está subido el audio a la página web, que me había olvidado del programa de hoy. Nos vemos, que tengan buena semana. Nos vemos, chau chau.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.